Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es lunes 10 de julio y son las 11 y 27 de la mañana. Tenemos un programa bastante nutrido de información. Y vamos a empezar con la presidenta Dina Boluarte, porque ayer el programa Punto Final reveló que un libro de su coautoría registra un 55% de plagio, más de la mitad. De acuerdo a una investigación de la Unidad de Investigación de Latina publicada anoche en Punto Final, la dignataria de la Nación habría plagiado un 55% del libro titulado El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, del cual es coautora. Esto se sabe porque ella en el 2007, cuando presentó su currículum para postular a un puesto en RENIEC, puso en su currículum que era coautora de este libro de 176 páginas publicado en el 2004. Y bueno, la Unidad de Investigación de Latina pasó el libro por el programa Turnitin, este programa detector de plagio, y esta arrojó que el 55% no estaba citado, o sea, había sido plagiado. El libro además no tiene sección de fuentes bibliográficas ni pies de página que den créditos a autores de textos citados. Por ejemplo, el Dominical compara la monografía de una académica argentina cuyo escrito fue publicado en el año 2000 con el libro de Boluarte Segarra. Este último reprodujo en su totalidad lo escrito por la autora procedente de Argentina. Lo mismo pasa con otras monografías y trabajos académicos. Específicamente hay 4 párrafos idénticos a los que aparecieron en el 2022 en la web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Y esto tampoco se cita. O sea, sacaron de distintas fuentes, copiaron, pegaron y no pusieron la cita. Simplemente se atribuyeron la autoría de esa información, tanto la señora Boluarte como sus otros coautores, porque todos serían corresponsables de este plagio. Punto Final se trató de comunicar con la presidenta Dina Boluarte, pero desde el despacho señalaron que no se pronunciarían sobre el tema. Eso me recuerda cuando con el expresidente Pedro Castillo se reveló que él había también plagiado su tesis, la que hizo junto con su esposa, y inmediatamente la oposición empezó a decir: esta es la prueba, una prueba más de su incapacidad moral permanente, vacancia ya, ¿no? Pero ahora con Dina Boluarte vamos a ver qué dicen, ¿no? Vamos a ver qué dicen los mismos, además que eran oposición de Castillo, ahora son el oficialismo de Dina Boluarte. Y ya sabemos que no miden a todos con la misma vara, ¿no? Dime de quién se trata primero, y si es mi amigo o mi aliado, lo pasamos por agua tibia y aquí no pasó nada. Y ahora vamos al Congreso, del Ejecutivo nos vamos al Legislativo. Un audio pone en evidencia recorte de sueldos en el despacho de un congresista vinculado al caso Los Niños. Un nuevo cuestionamiento se suma contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi de Acción Popular tras la difusión de un audio donde se le escucha conversar con sus trabajadores, además con lujo de detalles, es una cosa así de un descaro impresionante, sobre la dinámica aplicada para recortar un porcentaje del sueldo de sus trabajadores para beneficio personal. Este parlamentario vinculado al caso Los Niños comenta con total tranquilidad, por ejemplo, que esta es una práctica común en el Congreso y que nadie tiene por qué molestarse por eso. Por ejemplo, dice textualmente, habla con sus trabajadores, ¿no? Con ustedes había quedado bien claro que ustedes nos iban a apoyar, no con el 10%, yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes. Y con los bonos, no, al 50%, o sea, pedía 10% del sueldo y 50% de los bonos. Lo han cumplido, ¿no? Parte de ustedes, pero no veo esa voluntad, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño que lo hacen los demás. Por ejemplo, yo lo veo a Juancito. Juancito se preocupa como si le pesara el dinero y me dice, congresista ya, pero un nivel de descarga impresionante. Dice, yo no veo que lo hagan con cariño, como lo hace Juancito, que sí se preocupa y me da su plata. O sea, los extorsiona, porque eso es una extorsión, ¿no? Dame un porcentaje de tu sueldo o te despido. Y encima les dice que tienen que entregarle el dinero con cariño, que preocuparse por siempre estar entregando el monto de la extorsión. Ellos tienen que estar felices y agradecidos con que les mochen el sueldo. Realmente es una manipulación burda y asquerosa. En otro momento, Flores Ancachi hace referencia a una persona llamada Ronnie como alguien que ha pagado 1,000 soles a una cuenta que maneja su esposa. Se trataría de Ronnie Valdés Tumi, quien se desempeña como técnico en la Comisión de Energía y Minas. Escuchemos este audio que además ofrece otros detalles.
¿Ustedes saben de que yo he perdido darles la oportunidad a ustedes? A pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, incluido el puesto de secretario técnico, $250,000. Yo es que me arrepiento de haber recibido, de no haber recibido ese dinero. Y a la mierda, a los que si hubieran aprobado o no, el video al final. Pero lamentablemente perdí esa gran oportunidad, creyendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá.
En otro momento de la grabación se escucha a Jorge Luis Flores Ancachi mencionar a su colega de bancada María del Carmen Alba. Bueno, todos sabemos que tienen una relación que no es buena, ¿no? Que siempre se han cuestionado al interior y también hacia afuera de Acción Popular y de la bancada. Pero él la menciona para justificar que es normal que dentro del Congreso de la República se recorten sueldos a los trabajadores. Escuchemos.
¿Nos subimos? Nos dice. ¿Sí? ¿Sí? Y me sobra con cada uno. Al final, casi al final, me dice, ¿cómo se toque? Oye, pero te digo de que yo tengo gente que solamente quiere el seguro, que tienen cáncer terminal, ellos, sus esposas o algún familiar, que solamente quiere por el seguro. Bueno, Maricano ya no lo dijo en buena onda, pero la gente acá es un gato. ¿Cómo es posible que después que se les da la oportunidad de trabajar, me han denunciado? No les voy a pasar lo mismo. Así que yo, habían dos en mi despacho que ya los han retirado, prefiero no tener nada a que me denuncien. Entonces,
la gente que es ingrata, dicen, ¿no? Encima que les damos trabajo, nos quieren denunciar porque les pedimos un porcentaje del sueldo. Realmente impresionante. Lo que demuestran estos audios y los de los otros 9 congresistas denunciados por mochasueldos es que esta es una práctica realmente generalizada en el Congreso de la República, ¿no? O sea, ¿cuántos mochasueldos más hay en el Congreso? ¿Cuántos trabajadores extorsionados por nuestros padres y madres de la patria? Es realmente el colmo. Por eso debería reducirse la cantidad de personal que tienen a su cargo, de este personal de confianza que tienen los congresistas, ¿no? Porque esto permite que les puedan decir, bueno, si no me das un porcentaje de tu sueldo, pues se los extorsionan así, yo te despido. Ellos tienen esa potestad de contratar y despedir trabajadores como si nada. Entonces, no deberían tener tantos trabajadores los congresistas con los que puedan hacer esto, porque ya vemos lo que está sucediendo, ¿no? Esto es una práctica inmoral y delictiva que se ha convertido en moneda corriente en el Parlamento. Y luego se sorprenden, ¿por qué tenemos solo 6% de aprobación?, se preguntan. Y siguiendo con el Congreso, más parlamentarios viajeros en plena crisis política peruana. Hay que explicar aquí que el hecho de que haya terminado la legislatura no significa que los congresistas estén de vacaciones, por si acaso, porque las comisiones siguen trabajando y sesionando. Sin embargo, Rosángela Barbarán, Carlos Anderson, María del Carmen Alba, Diego Bazán y Lady Camones viajaron a Alemania y mantuvieron el tema en reserva. Ellos tenían que trabajar. Y, por ejemplo, Diego Bazán tenía que sustentar el jueves 2 dictámenes ante la comisión permanente con temas relacionados a la policía, pero no se presentó y lo tuvieron que reemplazar. Estaba de viaje en Alemania. Lady Camones también tuvo una sesión esta semana en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside, pero participó de forma virtual, con estos permisos que ya sabemos que el Congreso les da a todos los congresistas: me voy porque tengo un tema personal, bueno, vaya, si ustedes no pasa nada, y asisten a las sesiones virtuales que les da la gana. Pese a que los 5 congresistas viajeros habían mantenido el tema en reserva, la información sobre su viaje se hizo público gracias a un tuit de Annette Walter, directora para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Ella publicó una fotografía en la que se puede ver a todos los congresistas en esta sesión en Alemania. La República consultó a los 5 congresistas acerca de este viaje, específicamente sobre qué organización lo financió, ahí está la fotografía, cuál era la agenda y cuándo era la fecha de retorno, pero ninguno ha ofrecido una respuesta hasta el momento. Una fuente del Congreso detalló a la República que algunos de los viajeros programaron su retorno recién para el 14 de julio, o sea, aprovecharán la semana de representación que se inicia hoy para prolongar su estadía en Europa por una semana, como si estuvieran de vacaciones. Realmente hacen lo que quieren. Ahora vamos a hablar del caso del que se ha hablado durante todo el fin de semana, pero hay algunos puntos que nos parece importantes destacar. Tiene que ver con el caso Saada Oray, Mauricio Fernandini y esta trama de corrupción en el fondo Mi Vivienda y en el Ministerio de Vivienda. Según el Ministerio Público, la empresaria desembolsó más de 5.400.000 soles a Salatiel Marrufo. No fueron solo 4 millones como ella había dicho inicialmente. Eso fue para Salatiel Marrufo y para el exministro Heiner Alvarado, con la finalidad de nombrar en puestos clave a personas que terminaron favoreciendo de forma ilícita a su empresa. Según la Fiscalía, esta organización necesitaba nombrar en puestos claves en el Fondo Mi Vivienda, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y la Superintendencia de Bienes Nacionales a funcionarios de confianza de la empresaria Saada Oray. Tanto a Saada Oray como al periodista Mauricio Fernandini, la fiscalía les imputa el delito de colusión agravada en agravio del Estado. Y la resolución también revela, además, que la confesión sincera de Mauricio Fernandini en realidad fue muy poco sincera. En Epicentro hemos publicado ayer una nota que se llama justamente La confesión poco sincera de Mauricio Fernandini, porque recordemos que a fines de mayo, cuando él se acogió a la colaboración eficaz, dijo que solamente había participado en esta trama dándole su departamento a Sada Oray y a Salatiel Marrufo para que sostuvieran algunas reuniones vinculadas al pago de estos sobornos, y que él cobró por el alquiler de su departamento 10.000 soles mensuales, una cifra bastante alta para un alquiler que ya implicaba el pago de un soborno por su participación como intermediario, ¿no? Luego el chofer de Sada Oray dijo que no había sido solamente eso, que él también había trasladado dinero, sobres con dinero. Mauricio Fernandini contestó que efectivamente le había entregado sobres a Salatiel Marrufo, pero que no sabía qué había dentro, que él no sospechó, no se preguntó, que quizás pudo haber sido dinero, pero que él no sabía nada, ¿no? Ahora sabemos que en realidad no contó toda la verdad, porque de acuerdo a reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Fernandini habría realizado depósitos de 150.000 soles, perdón, y $80.000 en un solo día. El documento revela que cuando la fiscalía le consultó a Fernandini por el origen de dicho dinero, él dijo que provenía de negocios y ahorros, producto de su trabajo en medios de comunicación y publicidad. Pero eso no es todo, sino que además, después de estos depósitos, él además adquirió préstamos bancarios para adquirir bienes inmuebles. Por ejemplo, compró un estacionamiento que le costó $11.000, un vehículo por $17.000, un departamento por $160.000 y un departamento más por $149.000. Además, el comunicador tenía varios inmuebles a su nombre, pero algunas de estas propiedades las donó a su hermana Ana María Beatriz Fernandini con la condición de que no sean vendidas, transferidas o hipotecadas, sino que se mantengan para su uso personal. Un intento por ocultar cuál era la procedencia del dinero con el que se compró esos bienes para la fiscalía. Entonces, la situación de Mauricio Fernandini se complica cada día más. Y sobre este mismo caso, Sara Goday ha revelado que Marrufo le contó que el expresidente Pedro Castillo salía de Palacio de Gobierno en horas de la madrugada y encapuchado para recibir la plata que se le entregaba de forma mensual junto con el exministro Heiner Alvarado. La empresaria además ha mencionado que el monto que recolectaba Marrufo era 170.000 soles mensuales cuando era jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y que esto se lo entregaba puntualmente al expresidente Pedro Castillo. Él ha dicho, ella ha contado literalmente, Sada Oray, Marrufo me decía varios comentarios sobre el presidente Pedro Castillo cuando me hablaba de él, se refería como 2 o 3 o 23, así lo llamaba. 2, 3 o 23. Él decía que estaba encargado de conseguir su planilla mensual de 175.000 soles para el presidente. Me dijo de que esa plata le daba 10.000 soles mensuales a cada uno de sus hermanos y la diferencia se le entregaba al presidente. Me dijo que las entregas de dinero lo hacía en horas de la madrugada conjuntamente con Heiner Alvarado, ministro de Vivienda. Me dijo que el 23, es decir, Pedro Castillo, salía de Palacio de Gobierno encapuchado y que se encontraban en un carro en el camino. Parece una película de espionaje lo que cuenta Sada Oray. Ahora, no sabemos todavía qué va a decir Heiner Alvarado sobre esto, porque hasta ahora él ha negado toda la información que ha dicho Salatiel Marrufo, todas las versiones, y él es quien supuestamente le entregaba el dinero directamente al expresidente Castillo. O sea, él es el enlace final que falta para llegar a Pedro Castillo en esta trama. Pero Marrufo sí ha vuelto a confirmar que le entregó 1.000.000 de soles a Pedro Castillo para congresistas de la oposición. De acuerdo con Salatiel Marrufo, el expresidente le dijo, yo necesito 3.000.000 de soles para pagar a los congresistas de la oposición que van a votar en contra de la primera moción de vacancia presidencial que presentó Patricia Chirinos en diciembre del 2022. Marrufo le dijo que que solamente tenía 1.000.000, que no le podía dar los 3.000.000 que supuestamente provenían del soborno que le había entregado Sada Goray. Le dijo textualmente así, esta es la declaración de Marrufo, este le pidió 3.000.000 de soles para que le paguen a los congresistas de la oposición y no lo vaquen. Entonces yo le dije que no podíamos darle 3.000.000, que solo le diga que tenemos 1.000.000 de soles. Aquí hablaba también con Heiner Alvarado, que era uno de los que se encargaba de este tema del dinero con el expresidente Pedro Castillo, todo en palabras de Salatiel Marrufo. En ese contexto, el exministro de Justicia, Félix Chero, le habría pedido encontrarse en el Hotel El Marqués, lugar que sirvió como centro de reuniones y operaciones de Salatiel Marrufo, porque ahí guardaba el dinero producto de las coimas que le entregaba Sada Oray. Y al final decidieron entregarle la mitad de lo requerido. Dijeron, bueno, no le vamos a dar un millón a Castillo, vamos a darle la mitad. Y después de que voten en contra de la vacancia, les damos la otra mitad. Dice Marrufo, saqué de la caja fuerte que tenía en mi habitación número 605 del Hotel El Marqués, donde yo vivía, la cantidad de 500.000 soles y los llevé al Ministerio de Vivienda. En mi oficina acomodamos con General Alvarado el dinero en el maletín de él. Luego se fue al despacho presidencial y le entregó el dinero al presidente Pedro Castillo. Bueno, para demostrar que el dinero efectivamente llegó a Castillo, General Alvarado va a tener que confesar que es cierta la versión de Marrufo y que él entregó personalmente dinero de los sobornos de Sada Oray. Sin embargo, General Alvarado sigue negándolo todo. Ese es todavía un hueso duro de roer para la fiscalía. Ahora vamos a hablar de la toma de Lima, que está convocada para la próxima semana. Cada vez se acerca más la fecha, ¿no? El 19 de julio. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha invocado a los mandos policiales a actuar dentro de los derechos humanos. La coordinadora realizó un llamado a los policías que participarán en el despliegue y los exhortó a actuar dentro de los estándares de los derechos humanos. Durante una entrevista a La República, la representante de la organización internacional, Mar Pérez, expresó que los agentes policiales deben reflexionar y dejar de ser herramientas de políticos que no cuentan con legitimidad en el país. Escuchémosla.
El derruqueo vulnera directamente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta entidad ha señalado que el Estado y los medios de comunicación deben abstenerse de estigmatizar a los manifestantes y que las personas que se movilizan están ejerciendo un derecho fundamental. Además, mediante el terruqueo, lo que están haciendo en realidad los funcionarios públicos es acrecentar el clima de tensión y de polarización que ya existe en el país, en lugar de contribuir a un diálogo respetuoso entre los diferentes puntos de vista en tensión que existen en ese.
Bueno, ella se refiere también al terruqueo, ¿no? Del que ya hemos hablado, sobre el sobredimensionamiento de la proclama de la camarada Bilba que ha sido utilizado por el gobierno, ¿no? Hemos escuchado al señor Otárola decir básicamente que las manifestaciones están organizadas y financiadas por la camarada Bilba. Pero esa no ha sido la única manera de terruquear que ha tenido el gobierno. Escuchemos lo que dijo nada menos que el jefe de la DIRCOTE en una entrevista en TV Perú.
Es por eso que ahora es muy fácil conversar con algunos jóvenes en las calles y primeramente no lo conocen a Abimael Guzmán, no saben quién es, y hablan de terruqueo, hablan de cambio de constitución, sin saber a qué se refieren con cambio de constitución. Y el cambio de constitución, para que quede claro, sale de Sendero Luminoso. Ellos son los que plantearon desde un comienzo cambio de constitución en el año 2000, mira, y cómo han ido acuñando esa frase en la mente de las personas que hoy mucha gente reclama cambio de constitución, pero no sabe de dónde viene ese contexto.
O sea, ya no solo salir a protestar te puede convertir en terrorista, sino también pensar que debe haber una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución también, ¿no? Porque esa fue una idea de Sendero Luminoso. Entonces, si tú también lo piensas, eres influenciado por Sendero Luminoso, terrorista. O sea, otro nivel de terruqueo ha sido desbloqueado nada menos que por el jefe de la DIRCOTE. Además, si eso dice el jefe de la DIRCOTE, ¿qué podemos esperar de los policías que salen a reprimir las manifestaciones? Ya no ven manifestantes, ven terroristas por todos lados. Realmente muy preocupante y peligroso. Antes de terminar el programa, queremos mencionar además que la ONU se ha pronunciado sobre las amenazas de muerte proferidas contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones por una facción de la resistencia, los llamados los combatientes. La misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció acerca de las amenazas de muerte que recibe el señor Jorge Salas Arenas por parte de una facción del grupo La Resistencia. En su cuenta de Twitter escribieron: expresamos nuestra preocupación por las amenazas de muerte en contra de Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, institución clave para el Estado de Derecho y la democracia en el país. Es importante una pronta investigación y sanción de estos actos. Salas Arenas ha dicho que de las 11 denuncias por acoso que ha presentado ante el Ministerio Público, todas han sido archivadas. Vamos a ver si ahora la Fiscalía hace algo al respecto. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.